¿Alguien puede describir para mí en una frase corta lo que es el ciclo de vida? Una vez más. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Qué pasa si le saco el primero? Nada de lo más pasa. ¿Qué pasa si saco el segundo, el crecer? Sí. Algunos están, wow, qué genial, sería el cielo eso para mí, ser eternamente niño. El morir ya es un hecho de la vida, aún Corintios, 1 Corintios nos dice que le toca a cada persona la muerte, es algo de esperarse, pero hay uno ahí, reproducirse, que es importantísimo. Es completa el ciclo de vida. Ahora fíjense en estos propósitos. Comenzamos con exaltar a Dios, alineamos todo en querer glorificar a Dios y así mantenemos todo alineado. El evangelizar, le predicamos las buenas nuevas para que pueden uno nacer de nuevo, tal como mi amigo allá Douglas la semana pasada. ¿No están contentos por eso? De hecho, después de que nos fuimos de acá, tenía otros, no sé, 15 mensajes en el celular felicitándote. Después, enseñar. Estamos enseñando los fundamentales de la fe a otras personas, ayudándole a crecer. Estamos edificando, seguimos ayudándole a crecer, ejercitando, nosotros mismos creciendo. Pero paramos ahí, ¿qué pasa con la iglesia? Directamente muere. Muere. Por eso es tan importante para que una iglesia se reproduzca. Esto es el ciclo de vida de una iglesia. Por eso son nuestros propósitos. Por eso nuestros propósitos no paran ahí ni ahí, pero siguen ahí. Porque ¿qué pasa acá? Enviamos eso a reproducir. Bueno, los que reproducimos, ellos empiezan a exaltar a Dios, empiezan a evangelizar, empiezan a enseñar, a edificar, a ejercitar. ¿Y qué hacen ellos? Reproducen, envían. Y comienza el ciclo otra vez, otra vez, otra vez. Por eso es que estamos viendo este último propósito de enviar los obreros. Ahora, la semana pasada vimos que el enviar obreros es una parte integral de la gran comisión. Ese era el primer punto principal del mensaje y el único punto principal al que llegamos la semana pasada. Esta semana vamos a ver los otros dos. Pero en eso vimos que la gran comisión, lo que Jesucristo nos ha mandado hacer, implica el enviar. Es imposible hacer sin enviar. Es algo integral, por eso debemos estar constantemente orando que Dios obre en los corazones de aquellos que están ya sirviendo fielmente en su iglesia para que Él los envíe a través de la iglesia a reproducir la iglesia en otro lado. Entonces veamos ahora el segundo punto, la segunda realidad que vemos para la iglesia, para que pueda enviar obreros, lo encontramos en Tercera de Juan. Ahora, Tercera de Juan está después de Segunda de Juan. Muy bien. Si llegan a Apocalipsis, fueron demasiado lejos. Está Apocalipsis, antes de eso Judas, antes de eso Tercera de Juan. Tiene solamente un capítulo. Entonces vamos a leer. Voy a comenzar del versículo 5 y vamos a leer 4 versículos. Tercera de Juan. ¿Alguien precisa una Biblia? ¿Tenemos Biblias que podemos darle para usar? Bueno, vamos. Tercera de Juan. Vamos con el versículo 5. Amado, fielmente que te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. que ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Padre amado, te pido por este tiempo de estudio que nos estés ayudando a entender tu palabra. Ayúdanos a claramente ver el mensaje que podemos aplicar a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto. Amén. Gabriel, ¿me harías el favor de prenderme el ventilador, por favor? No, no mucho, pero un poco. El enviar obreros es un compañerismo en la verdad. Un compañerismo en la verdad. Acá el apóstol Juan, el que también escribió el Evangelio de Juan, él está hablando a un tal Gayo, un anciano en una iglesia, un pastor, un líder en una iglesia, acerca de unos hermanos evangelistas que habían pasado por ahí. Había uno en esa iglesia, Diótrefes, que era como enemigo de ellos, estaba causando división, conflicto, quería el poder en la iglesia, si alguien pudiera tener el poder en una iglesia, aparte de Dios. Y entonces Juan está ayudándole a Gayo y animándole en lo que él hizo bien, de ayudar a estos hermanos evangelistas. Y donde la Biblia dice evangelistas, nosotros hoy decimos misioneros. Porque ahí está la descripción en versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fijémonos primero las características de los compañeros que salen. ¿Por qué salen? Salen por amor al nombre de Cristo. Son esas personas que Dios ha transformado su vida entera de tal forma que no están satisfechos con simplemente venir, sentarse, tener el ministerio de calentar bancos, o ni aún, como describí la semana pasada, hay como una santa desatisfacción. Aún haciendo todo lo bueno que podían en la iglesia, es como hay algo más. Y el pensamiento, la motivación es que Dios me ha transformado la vida tanto y hay tantos allá afuera que ni saben cómo puede cambiar su vida. Por lo tanto, yo tengo que ir. No es una obligación que como si fuera un requisito, ay bueno, si quiero ir al cielo, tengo que ir. No. Si quiero estar bien con Dios, que Él me apruebe, que Él me bendiga, tengo que salir. Sino que viene de adentro, es un pesar, es una carga que los empuja, que los motiva a no quedarse cómodos. Y salen por amor al nombre de Cristo. Y fíjense, la última parte del versículo 7, salen desinteresadamente, sin aceptar nada de los gentiles. Cuando usa la palabra gentiles acá, en otros lugares es traducido como naciones o etnias, ¿sí? Pueblos, hablando de grupos de personas. Les comento algo acá, varios de ustedes saben esto, pero algunos quizás no. Mi esposa y yo con nuestros hijos vinimos como misioneros a la Argentina. Ahora, recurrimos 2 años a más de 155 iglesias presentando este ministerio de salir de Estados Unidos y venir acá a la Argentina. Y de esas 155 iglesias hay unas 65 que nos apoyan financieramente, además de en oración. Y eso me permite poder concentrarme tiempo completo en el ministerio sin tener que tener un trabajo secular. Y de hecho, siendo extranjero, la ley no me permite todo lo que a ustedes le permite como argentino. Entonces igual tengo que tener cuidado con eso. Por eso, materiales que ven ahí en los estantes de la biblioteca son materiales que he comprado, pero no las puedo vender a ganancia. Es a costo. Es una pequeña propaganda para la biblioteca de la iglesia. Ahora, la Iglesia Bautista Redención, en un futuro cercano, va a tener que soportar, apoyar a un líder, ¿sí? A su pastor. Hay muchísima enseñanza, especialmente en las epístolas de Pablo, acerca de que la iglesia se responsabilice por las necesidades de su pastor. Pero yo no les puedo pedir eso. ¿Saben por qué? Porque ya tengo apoyo financiero de Estados Unidos que me permite estar acá con el ministerio completo. Entonces, salimos. Si yo viniera y comenzara una iglesia solamente para que ustedes me paguen, para que yo reciba recompensa, ¿qué sería eso? Sería interesado. Estoy buscando mi beneficio. ¿Sí? Entonces, como, aunque hay una responsabilidad de la iglesia allí a su pastor, y en un futuro lo harán, pero no conmigo, ¿sí? Quiero clarificar eso. No necesitamos recibir doble paga acá. ¿Sí? Que, claro, si tienen alguna pregunta sobre eso, háblenme después. Pero mi esposa y yo estamos acá desinteresadamente. Y para ser sinceros, nosotros hemos puesto de nuestro apoyo financiero para nuestro ministerio, ha puesto un montón en esta iglesia. Y nunca vamos a pedir ni un centavo que lo reembolse. ¿Por qué? Eso no es lo que queremos. Nuestro corazón está en Argentina. Y lo hacemos desinteresadamente. Ahora, no me gusta usar nosotros como ejemplo así. Pero creo que era apropiado para que ustedes entiendan dónde estamos. ¿Sí? En serio, cualquier pregunta o duda que tengan con respecto a eso, vengan y háblenos. ¿Cuántas personas conocen que se quejan de la iglesia porque el pastor solamente quiere hacer dinero? Digo, ¿sabes qué? La iglesia no me paga a mí. Lo siento. No. Y de hecho el ministerio no es algo que te quieras meter si realmente quieres ganarte una buena ganancia. Lo siento. Simplemente no es así. Dios se ocupa de los suyos. Dios nos cuida. Dios provee como provee a cada uno de ustedes. Pero esas son las características de aquellos que salen. Salen por amor al nombre de Cristo y salen desinteresadamente, no buscando algo a los que ministran. ¿Cuál es el deber de aquellos acompañantes, aquellos compañeros que se quedan? En versículos 5 al 6 dice que debemos conducirnos fielmente. ¿Y cómo es que conducimos fielmente? Cuando le prestamos algún servicio a esos hermanos que han salido. Que ministremos de alguna forma. Entonces, conducirlos fielmente en servirles con amor. También debemos encaminarlos dignamente para la continuación de su ministerio. ¿Qué significa eso? Cuando viene un misionero, quizás buscando apoyo de oración y financiero de la iglesia, no lo tratamos como un mendigo. Toma, ¿sabes qué? Estos billetes de 2 pesos, ya realmente, sí, ya que en marzo, En marzo estas cosas van a estar fuera de circulación y se nota por qué. No creo que he visto un billete de 2 en buenas condiciones. Y hay personas que han salido por amor al nombre de Cristo desinteresadamente. Pasan por iglesias y la iglesia, los integrantes, los miembros de la iglesia dicen cosas como, oh, quizás no lo dicen, pero lo están pensando, lo siento. ¿Sabes qué? Esto me sobra. De hecho, sí, no lo necesito, entonces te lo doy. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Eso es encaminarlos dignamente. Realmente no. De hecho, algunos dirían que es un cachetazo. Ah, sí, creemos en lo que quieres hacer. Vamos a apoyarte, sí. Toma lo que me sobra. Toma lo que no me sirve. Ustedes saben, hace años, iglesias solían enviar a sus misioneros paquetes, las bolsitas de té usados. ¿Qué tiene eso de dignamente? Al entender de cómo han salido, hermanos, al entender la motivación por la que le han salido, debe despertar en nosotros algo que les quiera honrar, los quiera tratar generosamente, dignamente. Y versículo 8 nos dice que debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El poder recibirlos, darle la bienvenida para que no tengan necesidad. El cuadro en esta cultura es que los hermanos evangelistas venían, hablaban a los líderes de una iglesia. Hey, estamos, este es nuestro ministerio, queremos pasar, si podemos ayudarles en algo, animarlos, edificarlos en algo, predicar la palabra, lo que sea. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Sabes qué? Podés quedarte con nosotros acá, le preparan una cena. Cuando se van, le dan para el viaje para que no tengan necesidad, para que no tengan estorbo, interrupción en el ministerio que Dios les ha dado. Y eso es cómo debemos estar enviando, cómo debemos estar cooperando con aquellos que salen. Nuestra iglesia enviadora en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista de la calle Cherry Street, somos la, creo que la décima familia que ha salido de esa iglesia, y en los últimos 3 años han salido creo que 4 familias más, o creo que están por el quinto. Y es increíble ver, pero por cada familia que ellos envían, ahora apoyan a más de 100 misioneros, pero han enviado a estas 15 más o menos familias, cada uno de ellos tiene un equipo, un grupo en la iglesia que es responsable por orar específicamente por esa familia, preguntar cuáles son sus necesidades cuando vuelven a Estados Unidos, a asegurarse que tienen lo que necesitan, si precisan un vehículo, les ayudan a conseguir uno, si precisan un lugar para quedarse, ayudan a conseguir algo. Y lo hacen de una forma donde no hay necesidad. Nosotros, sin duda alguna, sabemos que nuestra iglesia enviadora se preocupa por nosotros. No es solamente nos enviaron y hicieron así medio como una pelota de fútbol. ¡Pum! Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos. Sino que cada 2 por 3 recibo un correo electrónico, un mensaje de texto, ¿cómo estás? ¿Sabes que vamos a agruparnos como el equipo enviador y queremos saber cuáles son algunas de tus necesidades por las que podemos orar específicamente? Y ellos se preocupan por nosotros, ¿por qué? Bueno, nos aman. Ellos están participando con nosotros en nuestro ministerio. Y nosotros tenemos algunas oportunidades para hacer eso también. Quiero invitar a Jorge a simplemente compartir lo que Dios está haciendo en su familia. Ustedes recuerdan la semana pasada, les pedí que consideren, que oren acerca de lo que podemos hacer por la familia Costa. Vamos a llegar a eso al final. Pero quiero que escuchen de Jorge lo que ellos van a estar haciendo y más o menos cómo Dios los ha guiado hasta donde están.
Bueno, hermanos, quería compartir con ustedes. Muchos ya saben que con mi familia estamos por viajar a Paraguay, misioneros, pero muy breve, como pidió el pastor, espero, o sea, no prometo nada, pero muy breve, quiero que ustedes conozcan por qué Paraguay. En el año 98, en plena casi crisis de lo que ocurrió acá en Argentina, 99, 2000, 2001, en el 98, fin del 98, con mi familia nos fuimos a Paraguay. Tuvimos ese tiempo ahí, nos mudamos no para ver qué pasa, sino nos mudamos, vendimos todas las cosas y nos fuimos. En el 2008, conocí a Cristo y llevé el Evangelio a mi familia. Gracias a Dios, todos los integrantes depositaron su fe en Jesucristo. Desde 2008 en adelante he crecido, he trabajado en dos iglesias, la primera iglesia era bautista, la segunda de los Hermanos Libres, y en un tiempo un poco apretado conseguí un trabajo donde me hacía viajar mucho. Con mi familia completo, todos estábamos muy involucrados en la iglesia, diferentes ministerios. De hecho, teníamos un día libre a la semana. Íbamos los lunes, los martes, los miércoles reunión de oración, todos los viernes había reunión de matrimonio. Los sábados con los jóvenes, los domingos a la mañana culto, los domingos a la tarde deporte con los niños, y así estábamos involucrados. Como les vuelvo a decir, por la crisis económica conseguí un trabajo que me hacía viajar mucho. Me hizo distanciar de la iglesia y un poco me enfrié. Entonces, mi esposa no le gustaba ese trabajo, ganaba un sueldo mínimo y estaba lejos de la familia hasta 15 días, 20 días. Y ella me dice que quiere venir a la Argentina. Yo en ningún momento quería volver a Argentina. Amo Paraguay. Sinceramente tengo un corazón enorme por ese país. Y no quería. Le dije que no. Y después lo medité esa noche y al otro día le dije, mira, amor, teníamos gratis, nos podíamos comunicar y hablar muchísimo por teléfono. Le dije, mira, si es la voluntad de Dios que volvamos a Argentina, volvemos a Argentina. Entonces empezamos a llamar acá y fue la voluntad de Dios porque conseguimos. Yo trabajaba para comer, ni más ni menos. Mucho menos hoy transportarnos a Paraguay está cerca de los 10,000 pesos. Si yo hoy trabajara solamente para comer, ¿dónde voy a conseguir 10,000 pesos para regresar a mi país? Tuve los pasajes, tuve el lugar donde dormir, la casa de mi suegra. Llegamos el sábado, el lunes estaba trabajando. Bueno, no solo eso, el sábado a las 5 de la tarde tenía un auto, un Renault 6. Sí, porque yo iba a trabajar de remisero. Así que llegué el sábado a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde tenía un auto. El lunes empezamos a trabajar con Nahuel en el amanecer, lo cual ya hace 6 años que trabajamos. A los 3 meses estaba en blanco. Renuncié a hacer remises y le dije al dueño del amanecer que me contratara. Así que dije, Dios está con nosotros. Quería que vengamos a Argentina. Y en todos estos 6 años hemos servido tanto en la iglesia que estábamos en Escazo, en Calvario después, y acá cuando empieza esta iglesia, ayudándolo a Bem. Pero mi corazón estaba en Paraguay, siempre. Así que esta vacación de invierno que pasaron, nos fuimos de vacaciones. Algo en mí me decía, tenés que hablar con tu familia. Y le dije a mi esposa y a mis hijas, si Dios abre una puerta grande en Paraguay y nos pudiéramos quedar en Paraguay y trabajar en la obra, y nos quedaríamos, Sí. Menos Sabrina, mi hija, la que está por llegar mañana, la que no quería saber nada. Y es la que se quedó trabajando, imagínense. Y me dijo, papá, pero ¿qué sería una puerta grande para vos? Y conseguir una casa y ministerio para trabajar. En ningún momento yo pedí trabajo, yo quería trabajar en la obra del Señor. Bueno, nos fuimos de vacaciones. Pero se programó a tal punto que yo quería que dos domingos, mi esposa inclusive creo que insistió más en eso, que en los 15 días que nos íbamos, dos domingos entraran en esos 15 días. Queríamos visitar a los hermanos de la iglesia donde nos congregábamos. Nos fuimos a reunión de oración, nos fuimos a visitar hermanos que habían dejado de ir a la iglesia, a familias con problemas. Y una de las cosas que no le estoy contando fue que al principio de año, nuestra hijada de 14 años, que acaba de cumplir 15 años, fue abusada yendo a la iglesia un domingo a la mañana. Fue raptada por una camioneta y dos personas, si se le puede llamar, y fue tremendamente abusada. En ese instante, que la gente se atreve a contarnos todos todo lo que pasó a Olga, le costó muchísimo, pero no dudamos ni un segundo de estar ahí, pero no podíamos estar todos ahí. Así que pedí plata en mi trabajo y le dije a Olga, te vas. Y al otro día se fue, y al tercer día ya estaba con su hijada en el hospital. Cuando yo nos fuimos de vacaciones ahí, no solo ministramos a ellos, sino que sentí esa de estar ahí no solo con ellos, sino con otros amigos que no estaban yendo a la iglesia. De los jóvenes que nosotros habíamos ministrado ahí, que vinieron y nos agasajaron, vinieron a la casa donde estábamos viviendo, vinieron a traer un desayuno. Y yo vi tanto amor de esas personas con las cuales habíamos compartido, que la carga que nosotros teníamos era tremenda de querer estar con ellos, ministrar y estar ahí. Bueno, al octavo, noveno día de estas vacaciones de invierno que le estoy diciendo, justamente en esa merienda sale la casa de Villeta, un lugar. Villeta es un lugar. Le dice, si los hermaninos les gusta estar acá, ¿por qué no le dan la casa de Villeta que está esperando? Alguien que ministre en esa zona, en ese barrio. Ahí no hay ninguna iglesia. Ahí es un barrio neto para trabajar y la iglesia pretende que, desea que trabajemos con niños. Bueno, enseguida se lo comunicó el otro día al anciano mayor de la casa de la iglesia y nos contactamos telefónicamente y nos mostraron todo lo que ellos querían hacer. Ahí estaba la casa. Ahí estaba el ministerio que tanto. Y bueno, dijimos, esta es la oración contestada. Sabrina es otra contestación, porque era la única que estaba en desacuerdo de irse y es la que se quedó y nosotros nos vinimos. Otra cosa, mi esposa, cuando nuestro hijo empezó a estudiar en el seminario, y se fue a Perú de misionero 15 días y anhelaba ser misionero, todavía no estaba casado, su mamá decía, yo no quiero que mi hijo sea misionero porque se va a ir de mí. Se va a ir y no lo voy a ver. Ahora se va su mamá. Su mamá se va de misionera y su hijo se queda en la Argentina. Y ahí vemos cómo Dios está obrando también en nuestra familia. También me pregunté, bueno, estabas en Paraguay, viviste tantos años. Yo les digo, hermano, yo estaba tan involucrado con la iglesia. ¿Qué pasó? O sea, porque conseguí un trabajo que me alejaba de todo. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo estaba bien como estaba? ¿Por qué me tengo que venir a la Argentina? No vine renegando, es mi país. Es más, estoy requete bien, estoy muy contento con el trabajo, muy contento con lo que gano, muy contento con todo lo que sucedió en este tiempo. Muchísimo. Pero ¿por qué hay un propósito? Bueno, analizar estos 6 años que estaba acá y ver todo lo que crecimos. Y también, como le dije a mi esposa, y le digo, la esposa de mi hijo estaba acá en Argentina. No nos olvidemos de eso. Él se casó acá y se queda acá y tiene su esposa y mucho que trabajar en esta iglesia. Pero aparte, mi esposa, yo, mi hija Micaela, Sabrina, todo lo que crecimos en lo que fue en la iglesia Calvario, más en lo que más fuerte nos hicimos aprendiendo, entonces sentimos que esto era necesario. No lo entendimos al principio. Ahora bien, estamos re felices. Nos mostraron las casas, los planes. No les voy a entrar en detalles. Re felices. Ahora era venir acá y decirle en la cara, ven, ven. Te ofrecí mi ayuda. Quiero hacer con vos redención, ir juntos. ¿Y cómo digo al hermano? Mirá, hermano, tengo un llamado tan grande en Paraguay. Y nos visitó al segundo día, al otro día de haber llegado en casa. Y bueno, le tenía que decir, la cara de este hombre, este pastor, misionero, porque tiene un corazón misionero, lo entendió perfectamente. Y me dijo, vos ya tomaste la decisión. Pero ¿saben qué? Me gustó la palabra que dijo el domingo pasado. Dios es el que nos envía. La iglesia nos envía en apoyo, en oración. Pero es Dios el que nos maneja. Él lo entendió, él lo comprendió. Y él, porque yo le dije, yo necesito tu bendición, la bendición de la iglesia, yo la necesito. Yo necesito que ustedes estén orando por nosotros cuando estemos allá. ¿Saben qué? Me encantó lo que él dijo y expuso cómo la iglesia de Estados Unidos los ayuda, cómo él empezó esto. Nosotros vamos, tengo propuestas de trabajo, no tengo trabajo. Tengo dos o tres propuestas de amigos, pero yo estoy segurísimo que Dios ya tiene mi trabajo allá. Eso no me quepa la duda. Nosotros dejamos la comodidad de acá porque yo, como le digo, nosotros estamos bien. Ganamos regularmente bien por ser obreros. Tenemos una obra social. Todo perfecto. Estoy a 5 cuadras de mi casa y entro a las 6 de la mañana y salgo a la 1:30 de la tarde. ¿Eh, Sergio? ¿Vos que tenés que llegar tan tarde a tu casa? Yo a la 1:30 de la tarde. Y estamos requete cómodo y bien. Pero nuestro corazón, lo dijo el pastor, otra cosa. Estamos bien acá, está perfecto, pero nuestro corazón, Dios pone una carga, es allá. Allá te vas. Y me puso tan contento. Una vez más, el haber podido charlar con Ben y con Raquel ese día en casa, que hayan entendido. Quiero que ustedes entiendan también, porque un momento de estos meses que han pasado, que por ahí muchos creyeron que nosotros nos vamos a Paraguay, porque por ahí, ahí estemos mejor. No, no se trata de eso. Le dije a Ben, la verdad sentimos una carga tremenda por servir. Amamos las, no solo las personas que conocemos, sino al país y la cultura para hacer la obra. Nosotros no nos vamos a ir, escuchen bien, a 13 kilómetros de la iglesia donde vamos a congregarnos. No vamos a estar cerquita, 13 kilómetros, y a esa iglesia nos vamos a congregar, porque va a ser la iglesia que nos está apoyando en la obra. Y ahí me dijo, vos no te preocupes, la logística y todo, hablando de lo que decía el pastor, ¿verdad?, del apoyo económico. Todo, bueno, la iglesia nos da toda la logística para trabajar, nos da la casa y la logística. Yo tengo que trabajar para mantener a mi familia. Y un problema con eso. Pero necesitamos, nuestra familia, necesitamos que nos envíen, que las oraciones estén ahí recordándonos siempre, 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 porque una de las cosas que me dijo el anciano mayor de la iglesia, ahí en Paraguay, que justo esa oportunidad no me pude ir con mi esposa, me dijo, qué lástima que no viniste con tu esposa, porque quiero decirte una cosa, vos vas a estar haciendo la obra de Dios y Satanás se va a meter adentro de tu casa y va a armar lío porque no le gusta que hagan la obra evangelística. No le gusta que la obra de Dios crezca. Así que lo primero que va a hacer es meterse en tu matrimonio. Y va a tratar de armar discordia. Si estaba tu esposa acá, íbamos a charlar otros temas también. Pero ya lo vamos a charlar para que mi señora entienda una dura batalla que nos espera también allá. Pero sabemos en quién hemos creído y somos más que vencedores en eso. ¿Sí? Gracias, hermanos.
Gracias, Jorge. Él, ya Jorge y yo hablamos de esto, y él entiende, ya hay misioneros a quien estamos en contacto, quien tenemos cerca, quien tenemos la oportunidad de apoyar, que por decirlo de una forma, tienen más alta prioridad. Lo que digo es que ya están haciendo sus ministerios, pero al mismo tiempo tienen trabajos que ellos también tienen que hacer, y la idea es poder liberarlos del trabajo para que se puedan concentrar aún más en el ministerio que ya están haciendo. Entonces, debemos como iglesia pensar a un futuro, espero cercano, ¿sí? A darle tiempo que se acomoden, que puedan ya empezar su ministerio, y mientras van comunicando con nosotros cómo vamos, ahí necesitamos empezar a considerar cómo podemos ayudarlos. Obviamente la oración empieza desde el día uno, ¿sí? Va, desde ahora, comiencen desde la semana pasada. Pero iglesia, el último domingo, ¿cuál es? ¿Qué están acá? La segunda semana de enero, segundo domingo más o menos. Bueno, queremos para nosotros ser responsables con lo que nos manda Tercera de Juan, y al ellos ser uno de nosotros, tenemos que encaminarlos bien. Y adivinen qué. Ustedes lo escucharon, tienen propuesta de trabajo, pero no todavía un trabajo. ¿Qué tal si nosotros proveemos por ellos hasta que ya tenga trabajo? Piénsenla. Necesitamos encaminarlos bien para que su ministerio no sea interrumpido. Y eso significa que debemos soltarlos bien. Entonces, la última semana que ellos están acá, esto tiene que venir de ustedes, no puede venir de mí. Sí, yo necesito que ustedes vengan. Hey, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si nos juntamos y podemos hacer esto por ellos? Ustedes son la iglesia. ¿Sí? Yo formo parte de la iglesia. Pero ustedes lo son, entonces ustedes tienen que venir y decirme lo que quieren hacer. Ahí está el desafío, ¿sí? Específicamente para ellos. ¿Ibas a decir algo más?
No, sería el último domingo 7.
El último domingo, el 7. Bueno. Para concluir, vamos a Filipenses 4. Y quiero mostrarles brevemente cuatro beneficios que la iglesia tiene al apoyar, al acompañar a hermanos que salen. El apóstol Pablo era uno de esos hermanos que salió. Y la iglesia en Filipos, al cual escribe la carta de Filipenses, es una de las iglesias que primeramente lo ayudó, lo acompañó. Y de hecho, si se fijan en capítulo 4, en el versículo 14, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, su ministerio, cuando partí de Macedonia, Macedonia es el norte de Grecia, de donde estaba Filipos, entonces él salió, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, esta iglesia se ocupó de apoyar a Pablo en dar y recibir. ¿Qué significa eso? Financieramente. Y versículo 16, aún en Tesalónica, entonces otra ciudad, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia se ocupó de sus necesidades básicas para que él pudiera sobrevivir. Y ahí empieza a darnos estos beneficios a una iglesia que suelta, que encomienda y que es una iglesia generosa cuando se trata de proveer para los que salen al ministerio. Dice: no es que busque dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo acá está diciendo, no se trata del dinero. Sí, un misionero que está diciendo, no se trata del dinero. Quizás nos cause un poco de risa porque algunos misioneros siempre están pidiendo, pidiendo, pidiendo. Pero él dice, no se trata de eso. Se trata del fruto acreditado. ¿Qué significa eso? El beneficio del fruto acreditado significa cuando tenemos hermanos que han salido por el nombre, por amor al nombre de Cristo, desinteresadamente para hacer el ministerio del Evangelio, y nosotros como iglesia los acompañamos en eso financieramente y en oración. Cuando nosotros damos, ellos pueden ministrar y en su ministerio hay Gabrieles que llegan a conocer a Cristo. Hay Sergios que son discipulados. Hay Douglases y Mayras que vienen. Hay Lucas que vienen y Dios empieza a cambiar sus vidas. Y Dios no solamente dice, buen trabajo, misionero, que fuiste a hacer el ministerio, pero también ve a los que lo acompañaron, a los que lo capacitaron, a los que lo apoyaron, y dice, bien por ustedes también. Cuando acompañamos al misionero en el ministerio del Evangelio, cuando él se arrodilla con alguien para guiarles al Señor, es como si nosotros estuviéramos del otro lado ayudando también. Es como si nosotros mismos estuviéramos haciendo el ministerio junto con ese misionero. Ese es el beneficio del fruto acreditado. ¿Ustedes saben que mediante misioneros pueden alcanzar almas en China, en Rusia, en Bolivia, en Paraguay? Sí. Sin salir de González Catán y Pontevedra. A través del dar y orar por los misioneros. El segundo fruto que vemos acá, lo vemos en el versículo 18. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, agradable a ti. Espera, ¿no dice a mí? ¿Agradable a quién? A Dios. Segundo beneficio es un sacrificio aceptable a Dios. Cuando aportamos, cuando apoyamos, cuando oramos, cuando acompañamos a aquellos que salen por amor al nombre desinteresadamente, es como darle una ofrenda a Dios. Es agradable al Padre. Y si algo le agrada al Padre, ¿piensa que sería bueno hacerlo? Tercer fruto que vemos para iglesia generosa que acompaña al que sale es el beneficio de la provisión de Dios. Mi Dios, versículo 19, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay iglesias que se están muriendo por ahí, que no tienen ni para pagar la luz. Pero son las iglesias más tacaños que hay. ¿Y cómo lo excusan? Ah, no, estamos cuidando los recursos del Señor. Acá, una iglesia que es generosa en acompañar a aquellos que salen por amor al nombre desinteresadamente, Dios se ocupa de sus necesidades. Es el mirar a la cuenta y decir, y esto es un principio que se traduce también a la vida individual, como varios de nosotros hemos experimentado. Acá vienen las cuentas, tengo esto, 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 pero Dios ha puesto esta necesidad gigante sobre mi corazón. No tengo para todo. Tengo o para mis cuentas o esto. Fe. A veces parece muy tonto en las apariencias. Hasta que empieza a llover, dijo Noé. A veces la matemática no se suma. Y por esa carga grande que Dios pone en nuestro corazón, elegimos, vamos a ocuparnos de esta necesidad. ¿Quién se ocupa de mis necesidades? Y podemos confiar en Él, porque esa es la promesa. Ahora, no es una promesa hecha a algún tacaño por ahí, o alguien que administra terriblemente lo que Dios ya le da. Pero es una iglesia que en el contexto vemos acerca de lo que es el estar contento con lo que Dios nos da. Es una iglesia que está contento con lo que Dios nos da y es generosa para el ministerio del Evangelio. Ahí está la promesa. El cuarto beneficio lo vemos en el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El beneficio de glorificar a Dios. Al hacer esto, nos vuelve a alinearnos donde debemos estar alineados, a exaltar, a glorificar a Dios. Entonces, ya les he compartido que debemos enviar porque es una parte integral de lo que Dios nos dio para hacer. Es un compañerismo en la verdad y es un acto beneficioso para la iglesia. Entonces, iglesia, Marcos y Ruth Costa, en Perú. Creo que esto es un buen paso para nuestra iglesia. Haciendo las cosas bien desde el principio, ¿sí? ¿Pero qué implica? Sí, una gaseosa menos por semana y se va incrementando, ¿sí? No tengo que tener tanto café. Oh, ¿qué estás diciendo? Son cositas así que vamos ajustando y Dios provee, ¿sí? Dios se ocupa de cumplir con nuestras necesidades. Cuando lo honramos así, de esa forma, y lo que es cerca de su corazón. Cuando nuestra billetera está cerca de su corazón, grandes cosas pasan. ¿Sí? Padre amado, gracias por esta tarde que nos has dado, por el lindo clima, especialmente después de la tormenta anoche, y te damos gracias por habernos protegido a través de eso. Te damos gracias por los pasos iniciales que estamos tomando como una iglesia joven. Como gracias por las visitas que nos están acompañando en esto también. Padre, te amamos y queremos aprender a amarte más, amar a otros como tú nos amas también. En el nombre de Jesucristo, pido todo esto. Acompáñanos al salir. Amén.